hemos hablado alguna que otra vez de las palabras que sacan y ponen de moda desde los medios o sectores afines a este pseudocomunismo que lógicamente corren como la pólvora entre el vocabulario de la gente. Cuñado, no, porque este ya se ha pasado de moda cuando se les ha aplicado a ellos. Casposo, tampoco, de este ya estuvimos hablando. Praxis, ¿recordáis cuando les dio a todos por usar la palabra praxis siempre y en todo para hacérselos interesantes? Más de uno se pensó que era la nueva competencia del gremio. Praxis, praxis, yo la conocí en un praxis. Nada, esta tampoco, fue muy efímero su uso, de hecho. Sin duda la que más se ha usado durante esta campaña, no sabemos si será efímera o viene para quedarse una temporada, es esta que suena como a marca de cereales, porque tú añades un poco de chocolate y salen las chococrispaciones, una palabra tan absurda como lo que acabo de decir, teniendo en cuenta su significado real, aunque todos la conocemos por los contextos en los que la emplean. Como siempre, una invención de la prensa neocomunista para dar rienda suelta a sus fantasías periodísticas y explicar lo inexplicable como hacía Monedero en este corte. Bueno, siempre lo hacen.
La crispación política en España no viene de ahora. La crispación política viene de la crisis de 2008, cuando de pronto empeoraron terriblemente las condiciones de vida de la gente. ¿Y los políticos qué hacían? Pues nada, sino estar metidos, especialmente el Partido Popular, en casos de corrupción, de tanto querer a España.
Habrá más de uno pensando que la palabra crispar también la usan medios de derechas o conservadores. Bueno, tratan de adaptarse como buenamente pueden al discurso único, pero pocos lo hacen aún así. Es más, a día de hoy, al día de la grabación de este programa, buscabas la palabra crispación en Google y las primeras noticias que salían eran del País, el diario La Vanguardia y, como no, del HuffPost. Pero sin duda donde más presente ha estado es en El País y en varios de los medios creadores de opinión del grupo Prisa. Una palabra sutil y a la vez fea cuyo significado oficial es, verbo transitivo coloquial, irritar o exasperar a alguien. Exasperar es provocar enfado a alguien. Como siempre, los partidos que crispan son los de derechas, a quienes aluden estos medios continuamente para culpar de esa crispación, tal y como nos ha explicado Monedero en su programa de televisión. Insiste, como ya digo, en que son los medios de derecha quienes difunden esto de la crispación. Además, lo hacen culpando a Podemos, pobrecito.
Los medios de la derecha andan empeñados en decir que la crispación política que hay en España es culpa de Podemos y que vos lo único que haces es darle la réplica desde la derecha. Es una manera de decir, voten a los partidos de siempre, es decir, voten al bipartidismo o a lo que más se le parezca.
Sobre esto del final, un día te dice una cosa y otro la contraria. Un día te dice que es extrema derecha y que está fuera de lo correcto y del consenso y luego te dice que es igual que el PP y el PSOE. O que se le parece bastante. Sí, vos y el PSOE, en el blanco de los ojos será. El no, Podemos no se parece al PSOE, nótese la ironía. La campaña crispada es lo que sin parar hemos escuchado y leído estos días. Curiosamente, estas y las otras palabras estrella como cuñao o casposo empiezan por la letra C. Espero que la próxima, también con C, sea Chorbinson. Así por lo menos me hacen propaganda.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Me centro en el tema de la crispación, que es de lo que habla al principio Monedero. Dice lo siguiente, como hemos escuchado, los medios de la derecha andan empeñados en decir que la crispación política es culpa de Podemos. Repito, como decía antes, comenta que esto lo difunden los medios de derechas. Sin embargo, cuando tú te creas crispar o crispación, buscas y la inmensa mayoría de artículos son de prensa tan de derechas como El País, leo titular La crispación de Madrid vista desde Cataluña, o La Sexta, reflexión de Ignacio Escolar sobre la crispación y polarización. el diario del propio Escolar. El PP culpa ahora a la izquierda de la crispación de la campaña. El periódico, un artículo del ABC, eso sí, reproduciendo tal cual una frase de Gabilondo. No es que lo difunda ABC directamente. Y, por supuesto, El Público, donde sale el propio Monedero, aunque a este señor le pega más llevar una talega que un monedero, porque lo que suele contar son billetes y talones, las monedas y la calderilla para los pobres que le votan. De todas formas, ha sido pillado en un bar, precisamente él, llamando gilipollas a los que usan monedas, pero votan a Ayuso.
¿Qué haces con los gilipollas que ganan de vez? Y te voy a votar a Ayuso, voy a votar. Acá te tienes una hostia que vaya con el culo.
Eso es lo que les dedica a los que ganan 900 y votan a Ayuso, que les vaya como el culo y se peguen una hostia. Así despiertan y le votan a él. Por cosas como esta, la palabra cuñado y además de bar, perdió fuelle. Y ya sé que un comentario de bar entre amigos no tiene ninguna validez, pero es la típica neocomunistada al fin y al cabo de que si ganas poco le tienes que votar a él. Lo dicen por todas partes, no solo en el bar. Está entre el argumentario clásico de la izquierda, cuando ha gobernado y cuando no ha gobernado. Se creerán que la gente no tiene memoria o algo. Porque este es el mismo tipo que sube el salario mínimo lo justo como para colgarse la medallita y acto seguido te sube también los impuestos. Resultado, pues a la empresa le cuesta más el trabajador y al trabajador los 4 duros de subida se los confiscas en forma de impuestos. Pero oye, todo sea por la sanidad y la educación, como siempre. A lo mejor decir esto también es crispar, no lo sé. Como según él son los medios de derecha quienes están siempre detrás de acusar a Podemos de crispar, quién sabe, yo le invito a que me mande él o alguno de sus seguidores un fragmento de prensa o titular incluso de un medio de derechas donde se afirme tal cosa y más de una manera tan contundente como la hace él, sus medios y su partido, Isa Serra, por ejemplo.
Ir a hacer un mitin a Vallecas por parte de un partido como la extrema derecha que no busca votos en Vallecas, sino que los busca haciendo eso en el barrio Salamanca y que trata con eso, buscar una situación de violencia como la que posteriormente se generó para entrar en campaña, para generar crispación, para generar violencia, desde luego es ir a provocar.
No sé si Isabel Serra será un medio de derechas, pero lo que sí sé es que fue condenada por agresiones. Comienza diciendo, y ojo al apunte de la agresora, que el partido de extrema derecha, en referencia a Vox, no busca votos en Vallecas. No los busca en Vallecas, no, los busca en Vallecas, en Vallecos y donde haga falta. En todas partes buscan votos los políticos. Lo que pasa es que una absurdez, viniendo de alguien de Podemos, siempre tiene un porqué también absurdo. Por eso puse antes el comentario del bar de Monedero. Ese es el porqué. El porqué, según ellos, es la conclusión chorra de siempre. Que los obreros son de izquierdas, le votan a él y están en Vallecas.
¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso? ¿Dijo usted eso? ¿Lo admite?
¿Cuál es el problema de esa frase?
No, digo que...
grabada.
Es la denuncia que dicen que usted había dicho esto. Le pregunto a usted directamente si usted se da por aludido y dijo esta frase, no más.
¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir, que es que es un clásico.
¿El qué es un clásico? ¿El qué es un clásico? ¿Que son tontos los que no votan a la izquierda? Bueno, ni izquierda es esto, porque siempre se ha dicho que son los que defienden al obrero y los otros no. Cuando han gobernado, bueno, de hecho están gobernando, hemos podido ver el resultado. Pero oye, que yo no voy a ir como ellos al blanco y negro, me voy a ir al registro del Congreso. Para mucha gente de esta, de nuevo, es una pereza porque salen muchas letras y es demasiado leer. Mejor me quedo con la frasecita de que son tontos los que cobran 900 y votan a la derecha. Más sencillo. Pero aquí está el equipo de Informe de Chorbinson que va a analizar en el registro oficial del Congreso de los Diputados las últimas grandes propuestas de su partido para defender al obrero y al trabajador, porque la izquierda es para obreros, recordemos. El caso es que me meto en la página web y una de las primeras en la frente, una de las que hemos hablado mucho aquí precisamente, 16 de febrero, reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Esto fue a raíz de lo de nuestro querido Pablo Hasél, ya tú sabes.
Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar gritándole: España nunca fue bien.
Para el obrero, un avance espectacular la amnistía de este tío. Y repito, por si no ha quedado claro, que no es lo que dice, sino lo que dice, que evidentemente no es la realidad. ¿Qué obrero no se levanta cada mañana pensando: hoy es el día, hoy podré escuchar a los raperos que amenazan de muerte sin que los encarcelen mientras pongo este ladrillo? ¿O a qué obrero no le han preguntado alguna vez: qué tal el curro, Juan? Juan, si yo soy Manuela. Ah, sí, pues no me dijiste antes de ayer que eras Pascasio. Ups, me he vuelto a equivocar. Lo típico que le ocurre a cualquier obrero, obrera, obrere. No puedo leer todas aquí porque son de varias páginas, pero en resumen, quitando una o dos si me apuras, en todo lo que va de legislatura, una fue la de imponer el contrato indefinido siempre, aunque la propuesta escondía más cosas incluso, el resto poco o nada que ver con el obrero. Y ojo, no os engañéis con los títulos de las propuestas porque son, como todo, un eslogan y titular genial que todo el mundo firmaría, pero el detalle que se encuentra dentro y la ejecución dista mucho de esos prometedores títulos.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
He decidido hablar sobre esto ya finalizadas las elecciones, para que quede claro que yo no uso los medios para incitar a la gente a votar a unos o a otros con opiniones días antes de las elecciones. Eso lo dejo para los periodistas sectarios que buscan enriquecerse mediante determinados partidos. Los obreros, desde luego, que no le hacemos la campaña a nadie, más que al capital que nos hemos ganado honradamente. Como siempre, os agradezco una vez más vuestros comentarios y mensajes, especialmente a Enrique, un incombustible en Twitter, que aunque no me gusta esa red social, la veo de vez en cuando, a Silvia, que es encantadora y tengo el gusto de verla todos los días, aunque estos últimos no ha podido ser, por desgracia, y sin duda a Carlos Oliver de Alcázar de San Juan, que escribió la pasada semana aquí al informe diciendo que había conocido el programa hace unos 5 meses y le gustó el análisis y el acento, pues le resultó familiar, lógicamente un paisano de La Mancha lo nota. Buena historia, la verdad. Dice que escucha el informe siempre desde entonces y que lo ha recomendado. Te lo agradezco de todo corazón porque además esa es la forma de apoyar un programa que busca contar con todas las visiones y ese es el apoyo. Aquí no pedimos dinero a nadie ni nos dejamos chantajear por partidos políticos a cambio de pasta como por desgracia hacen la mayoría de medios, unos más que otros también es cierto. Y en el episodio de hoy, precisamente, tienen mucho peso los medios, que han llenado, como comentaba, todos los noticiarios con eso de la crispación, la palabra estrella. Y antes de tratar de explicarle a Monedero por qué los obreros y los que cobran 900 no votan a su partido, es lo que tienen usar frasecitas y lemas que hay que explicar y se tarda más, nos habíamos quedado en Vallecas, el punto de partida de ese bombardeo con la palabra crispación. Contigo empezó todo.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar.
Pues no, mejor no lo comentes porque para amenazas las de los raperos que estuviste apoyando. Por eso me detuve en este tema antes. Para amenazas las de muerte que hace él a varios políticos o las de su amigo Baltonic, a quien también apoyan. De hecho, lo podemos encontrar en su espacio llamado La Tuerca Rap, La Tuerca con K. Es el programa de televisión que tenía Pablo Iglesias antes de ser tan humilde. Un espacio que, según algunos medios, volverá a la televisión de la mano de Roures en la frecuencia de Gol, la sexta verdadera.
Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear. Tenim clar lo que som y lo que farem.
Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear, es lo que ha dicho para quien no lo entienda. Por supuesto, también llamaba a matar unos guardias civiles al final de un concierto. Y a este tío, como ya dije también, lo ha apoyado mucho Pablo el Humilde y demás prensa afín. No sé si seguirá saliendo o no en su nuevo canal de televisión a través de la frecuencia de Gol, pero sería algo curioso lo de este canal. No sé si a lo mejor sería en plan, hola, soy Iglesias, presentamos a este rapero aquí en La Tuerca Rap. ¿De qué va el disco? De que hay que matar a los de derechas, a los socialistas y a los policías. Vale, muchas gracias. Ahora les dejamos con el Betis Eibar. Bueno, sería algo, ya digo, poco menos que curioso.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Y volviendo al tema raperos y conscientes de que quien escuchan y siguen esto son potenciales votantes, la cortina de humo que sacaron durante su detención fue más grande que la que sacaron con Pablo Hasél, no es para menos. Tapar lo que dice Hasél con algún lelo cuela, pero tapar cosas como esta es más complicado.
O siempre queda esperar a que le secuestre algún grabo. Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla. Complejo de Zulo, mi casa. A ver si un día secuestro a alguno y le torturo mientras le leo Argala.
Pues ahí sigue, en La Tuerca con K, defendiéndolo con la ley que comentaba antes. Sin duda, una ley esencial para eso que llaman la clase obrera. Todo eso lo hace al mismo tiempo que trata de dar pena con un tipo llamado Miguel Frontera, que tenía una orden de alejamiento por haber estado varios días molestándole en su piso de Vallecas. Bueno, un poco más lejos y en una casita un poco más grande, solo un poco. Fijaos que ya ese día empezó con eso de dar pena, con lo de que la amenazaban. Que no nos engañemos, no le salió tan mal porque al final sacó más diputados regionales habiendo estado antes a punto de desaparecer. Para él, amenazar de muerte no es amenazar de muerte, es libertad de expresión. Y que vayan a darle jarabe democrático no es jarabe democrático, es amenazar. Ahora resulta que ha venido Paco con las rebajas y nos tiene que dar lástima que le hagan lo que él y sus fieles promueven. El jarabe democrático y las amenazas.
Este hombre con camisa azul es Miguel Frontera. En los últimos dos meses ha protagonizado scratches diarios frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. El vicepresidente segundo del gobierno ha presentado una querella contra él por 6 delitos. Coacción, acoso, revelación de secretos, desobediencia, alteración del orden público y delito contra el medio ambiente.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Aún no habría llegado lo de las balas, ni mucho menos. Comenta que los fachas merodeaban por allí, insultaban a los vecinos, les tiraban cosas y que como eso no les funcionó, Abascal dijo que a por ellos. Dice también que los vídeos de todo eso están en las redes. Y me he ido a buscarlos en las redes, precisamente como siempre, en busca de ese detonante que comentan desde Podemos y el propio Pablo Iglesias, como hemos escuchado antes, que van a provocar, como la que va con una falda, por ejemplo, y que los que estaban en esa concentración, que no es más que un mitin, estaban insultando a los ciudadanos que pasaban por allí, ciudadanos normales y corrientes como estos. Bueno, pues esto, según él y demás no comunistas, son vecinos del barrio, sin más, vecinos normales y corrientes, ¿no?
Insultan a los vecinos, les amenazan.
¿Quién no sale de casa y se encuentra al típico vecino, este que dice, hola, buenos días, fuera fascistas de nuestros barrios? Lo típico. ¿O quién no tiene a ese vecino que siempre está ahí cuando más lo necesitas? Oye, vecino, ¿tienes sal? No, pero tengo una bandera republicana. Vale, gracias, pero mejor le hago caso al médico y dejo de comer salado. O el típico vecino manitas del bajo. Vecino, déjame una llave y un destornillador. Toma, y te da una hoz y un martillo. Pero si te he pedido un destornillador, tú hazme caso que esto es mejor.
Bueno, la situación en este momento puede decirse que es de calma tensa, aunque también es verdad que los incidentes han ido a menos en los últimos minutos. De hecho, una barricada que habían levantado grupos de antifascistas en esta calle de atrás ya ha sido completamente despejada.
Ya sabéis, vecinos normales y corrientes que había por allí, por la calle. Nada de manifestantes convocados por organizaciones comunistas, no seáis mal pensados. Fuera de coñas, esto lo califican de provocación por parte de Vox. Es decir, si vas a un determinado sitio, que es una simple vía pública, según donde esté, estás provocando o no. Lo curioso es que esta gente estaba antes incluso que los propios políticos de Vox. Y supuestamente fue Abascal quien rompió el cordón policial para provocar. Luego me dirán que estoy ridiculizando porque son vecinos de allí que se organizan en contra del fascismo. Eso sí que es ridículo.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Ahora reproduzco tal y como hemos escuchado lo que decía él. Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Vi la intervención completa y en ningún momento dice tal cosa. Lo que pasa es que, claro, estuvo 2 horas y daba pereza ver todo. Mejor se queda con lo que le han dicho por ahí en sus círculos, más cómodo.
Que no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral con 4 balas. Además, la llamada del ministro del Interior pues revelaba que es una amenaza real, que es una amenaza seria. Espero que esta vez se produzcan detenciones. Seguimos esperando que se produzca alguna detención en Cartagena, donde fue atacada nuestra sede con cócteles Molotov.
Y fue ahí donde empezó todo esto de utilizar la palabra estrella, esa de crispación. Después llegó, ahora sí, lo de las cartas de las balas y todo eso que vino después.
No entendemos cómo el exlegionario que disparó contra fotos de miembros del gobierno, donde estábamos nosotros también con fuego real, pues se fuera de rositas porque los jueces no entendieran que eso era merecedor de un reproche. Y creo que se está instalando un clima de impunidad en el que los que quieren que dejemos la política, pues cada día dan un paso más, y hoy son balas de CETME en una carta y mañana veremos lo que pasa.
Esto, como todos los demás temas que nos proponen los grandes medios, también ha sido olvidado. Pero lo cierto es que a día de hoy lo único que sabemos es que al pobre vigilante del escáner se lo fulminaron. De lo demás, nada. Mucha gente ha puesto en duda todo eso y yo no sé si es verdad o mentira. Nadie lo sabe porque son ellos los que manejan todo el cotarro. Lo que sí sabemos es que, una vez más, todo esto él mismo lo ha estado viendo bien y aplaudiendo hace unos años.
¿A ti te han amenazado?
Sí. Pero no me gusta hablar de eso porque, por 2 razones. Primero, porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Yeah. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien. Pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo.
Estas declaraciones y lo que luego ha hecho sí que es verdad al 100%. Es que un día no puedes ir de malote y otro de víctima, como en la escuela. Hay que pegar a Juanito, y a los 4 días llegas a la profe y le dices, ay, que me ha pegado Juanito. Y para profe Ángels Barceló, no sabemos si esto fue un teatro de la SER, quién sabe, antiguamente emitían en la radio una cosa de ficción que se llamaban radionovelas. Entre eso y que lo vintage está de moda, todo es posible.
No, mi padre, mi madre
mi pareja y yo hemos sido amenazados de muerte con 4 balas, la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar.
Hacía alusión Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, a la candidata de Vox, a Rocío Monasterio.
Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Sí.
En cualquier caso, hay que decir que aquí la de Vox entra muy mal al trapo diciéndole que se vaya. Repito, en caso de que no hubiera un guión, y le dice que se vaya, entre otras cosas que sobran totalmente. Y no sé qué se pensaba esta señora que iba a producirse haciendo eso. Si un señor está jugando a dar pena y le sigues el juego encima en territorio comanche, lo único que haces es quedar mal.
Perdón, Ángel, si no se retracta. Venga. Y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, no, claro. Blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Señor, y lo siento mucho, creo que cometéis un error.
Pablo.
Y efectivamente nosotros no vamos a debatir con otra
vez. Pablo, Pablo.
Y tras las elecciones siguen empeñados en llamar tontos a los que no les votan. Y eso se lo digo a todos los que piensan así, porque hay mucha gente aburrida con esas sandeces. Muchos obreros cansados de que los llaméis fachas o tontos o señalando a la gente diciendo cosas tales como así agradecéis el trabajo de los sanitarios votando a Ayuso o buscando los 3 pies al gato como hacía el diario Público, leo tal cual. Las participaciones más bajas se dan en Usera, Carabanchel, Vallecas, Villaverde, en fin, los barrios por ellos mismos denominados barrios obreros. Y los que más participación tienen dicen Moncloa, Chamartín, Fuencarral y Salamanca, en fin, los típicos barrios que llaman ricos. Conclusión chorra a la que llegan. Claro, es que solo votan los pijos y los fachas. Esa es la conclusión. Otro eslogan. Esto dice ese mismo artículo. Más letras para leer, qué pereza. Vallecas, más de 10 puntos que en 2019. Villaverde, 11 puntos más. Usera, 10 puntos más. Carabanchel, 9 puntos más. Vicálvaro, casi 11 puntos más. Y estamos hablando de distritos con una población mucho más grande que Aravaca y todo eso. Aquí 10 puntos es mucha gente, allí es una miseria. Y en el artículo dice que 10 puntos más en los que consideran de derechas por lo general, es decir, menos población porque son los mismos puntos. Lo que le digo a la izquierda o a esta izquierda es que hagan una mísera autocrítica de vez en cuando, una, porque a lo mejor es que el obrero no se siente representado ni mucho menos por vosotros, porque al obrero a lo mejor se la suda lo de la banca pública o cosas así similares a lo que ya vimos con las cajas y es el primer punto de Podemos. A lo mejor al obrero le importa más que le bajen las tasas. A lo mejor al obrero le importa más llenar de gasoil su coche diésel, no tiene para uno nuevo y prefiere que le cueste menos. A lo mejor al obrero le importa más ir a hacer, no sé, una gestión y que le atiendan bien la gran cantidad de funcionarios que hay. Porque todos sabemos que, por suerte, no es así siempre, pero muchos de los que están en esas oficinas de carácter público en muchas ocasiones te atienden mal o ni te atienden directamente. Por supuesto, todas esas gestiones obligatorias te las cobran, porque ser eficiente no siempre depende del presupuesto. ¿Responde el supuesto partido de la gente a las preocupaciones reales de la gente? A lo mejor es que no. Pero nada, qué fachas estos obreros ignorantes.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.